Soy Mireya Loza, estoy aquí en San Pedro, Isla Huaca, Oaxaca. Es el 3 de julio 2008, estoy entrevistando a Isidro de Jesús Pérez Ramos. Don Isidro, ¿dónde nació?
En San Pedro, Isla Huaca.
¿En San Pedro?
Sí.
¿Y cuál es su fecha de nacimiento?
Es el 25 de junio de 1934.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
En las labores del campo.
¿Eran ellos dueños de su propio terreno?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque yo crecí con mi abuelo, mi abuelito.
¿Usted creció con su abuelo?
Con mi abuelito.
Sí. ¿No creció con sus padres?
No crecí con mis padres.
¿Y por qué?
Porque el segundo bebé que vino, pues como mi mamá se dio a luz, pues no mi abuelita de crianza, porque no mi abuelita, su mamá de mi papá murió. Entonces mi abuelita tuvo otra mujer y esa señora me cuidaba, pues, y me ingrí con ellos, que ya no me fui con mis papás, me fui con mis abuelos.
Se quedó con sus abuelos.
Mis abuelos.
¿Y sus abuelos a qué se dedicaban?
Al campo.
¿Al campo igual?
Sí.
¿Y qué tipo de cosas sembraban?
Maíz. Y frijol.
¿Y usted tuvo muchos hermanos y hermanas?
Sí. Uh-huh. Sí, tuvimos varios. Vivimos siete.
¿Siete?
Cuatro hombres y tres mujeres. Una de mis hermanas ya murió también. Uh-huh.
¿Pero usted no creció con ellos?
No. No, yo crecí solito ahí con mi abuelito.
¿Y nadie más vivía en la casa de su abuelo?
No, yo solito.
¿Y cómo era su abuelo?
Pues era muy cariñoso conmigo, pero ya no me llegué con él, ya no voy con mi papá.
¿Y usted fue a la escuela?
Sí.
¿Hasta qué año?
Tercer año de primaria.
¿Y cuándo empezó a trabajar?
Pues comencé a trabajar como de 13 años.
¿De 13 años?
Porque entonces murió mi abuelito. Murió mi abuelito, ya me ve con mi abuelita de crianza, pero ya pues uno de chamaco le gusta trabajar. Uh-huh. Trabajábamos en el cerro a traer leña para vender, pues. En aquel tiempo no había estufas, pura leña.
Uh-huh. ¿Y su abuelita hacía ese trabajo con usted?
Sí, ella hacía tortillas para vender.
Uh-huh. ¿Así que se quedaron los dos en la misma casa?
En la misma casa.
¿Y hacían otras cosas más que traer leña?
Sí, el campo.
¿El campo?
El campo. El sembrar. Y ahí sacamos vender leña para pagar yuntas, que para trabajar el campo.
Uh-huh. ¿En ese tiempo se trabajaba con pura yunta?
Con pura yunta. No había tractores.
Uh-huh. ¿Y usted de vez en cuando iba a visitar a su mamá?
Sí. Uh-huh. Sí.
¿Y cuándo fue la primera vez que usted escuchó algo sobre el programa Los Braceros? ¿Era niño o ya de adulto?
Estaba de niño, con el 45.
¿En el 45?
45, 46, porque se fueron los primeros braceros.
Uh-huh. ¿Y qué platicaban aquí, en San Pedro, sobre esa ida de los primeros braceros?
Pues había mucho temor en aquel tiempo que se iban a Estados Unidos. Pensaban que los querían a la guerra. Entonces estaba la guerra con Alemania, Japón. Entonces pensaban que eran los que querían para soldados, para que se fueran a la guerra. Y mucha gente pues no iba, le daba miedo. Y a los que fueron, sí.
¿Y a qué edad se decidió usted ir de bracero?
A los 22 años.
¿22?
Sí.
¿Y por qué se decidió?
Pues al ver que la demás que gente iba, pues también se emociona uno de ir a conocer, a ver, a trabajar.
¿Y usted ya estaba casado?
Sí, estaba rejuntado, bueno, con mi señora.
Uh-huh. ¿Y cuándo es que se casó con ella o se juntó con ella?
Fue cuando me junté con ella en 1956.
¿Y cómo conoció a su esposa?
Sí, en la calle.
¿Nomás aquí?
Sí, aquí.
¿Y ella se pasó a vivir a la casa con su abuelita?
Sí.
¿Y cuánto tiempo anduvieron ustedes juntos antes de que se fue?
Pues, nos juntamos en el mes de febrero. Uh-huh. Y me fui a Estados Unidos en el mes de septiembre de ese mismo año.
¿Y ella no estaba, pues, enojada porque ya se iba tan rápido?
Pues solamente ya sabía, porque no mostraba ni tristeza ni nada.
Uh-huh. ¿Y por qué decidió irse en el 56 y no antes de eso?
Porque en aquel tiempo, pues, ya digo, se despertó el interés de ir a conocer. En aquel tiempo, había una promoción de que teníamos un certificado de gobernación. Uh-huh. Y con ese certificado de gobernación nos iban a Empalme. Con eso nos contrataban, por medio del certificado de gobernación.
¿Y ya que
fue en el 1956.
Uh-huh. ¿Y ya que se quedó su esposa con su abuelita? ¿Qué pensó su abuelita?
Pues mi abuelita no pensaba nada, porque pues ella trabajaba, le gustaba trabajar. Uh-huh. No era, no tiene debilidad con la pobreza, ¿no? Ella se quedó trabajando, le gustaba mucho trabajar a mi abuelita.
Pero como usted creció como hijo de ella, ¿ella, ella no sentía tristeza que se iba?
Me sentiría tristeza, pero pues ya se ve que a dónde iban, si no es por un interés de, pues sí, ganar centrados más.
¿Me puede explicar un poquito sobre cómo fue el proceso de contratación aquí? ¿Qué es lo que uno hacía para contratarse?
Pues ella tenía uno que meter un certificado en gobernación, uh-huh, por medio de la firma del presidente municipal. Uh-huh. Y así iba el certificado y lo llevamos a gobernación y ya ahí quedaba el certificado hasta que iba saliendo, según los pedidos que venían, creo, iban saliendo los certificados. Uh-huh. Y ya con ese certificado nos íbamos.
¿Y cuando usted se fue, el día que se fue, cuántos se fueron con usted? ¿Muchos o pocos de aquí, de San Pedro?
Muchos.
¿Sí?
Muchos, ¿no? Dije que eran como seis.
¿Seis?
Pero de este municipio, pues. Pero de los otros municipios son bastantes.
¿Sí? ¿Y de aquí a dónde fueron?
A Empalme, Sonora. Uh-huh. Ahí estaba la Secretaría de Gobernación recibiendo los pedidos de Estados Unidos para... Y allí estaba mandando a la gente.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo duró ahí en Empalme?
No, rápido, pasamos como los 4 o 5 días, pasamos, ¿no?
¿Y cómo era el centro de contratación en El Palme?
Pues era pésimo por la cantidad de gente que había. Sí, ahí todavía nos trataban bien en El Palme. Ahí como nuestra misma gente, pues nos consentían los errores que uno cometía, ¿no? Pero ya en Calexico, ¿no? Allí nos maltrataban, nos regañaban los padres. Querían rápido las cosas, por ejemplo, poner huellas y todo, a veces uno nervioso, pues nos regañaban, los maltrataban, los señores allí. Y que yo fui 3 veces. La segunda vez fui con a piscar algodón en Ciudad Obregón, Sonora. Y piscamos 2 toneladas de algodón para que nos dieran la carta de control.
¿Y por qué? ¿Todos los braceros tenían que piscar en Sonora?
No, hay unos que en aquel tiempo, ya digo, te había certificado de gobernación aquí, pero a veces ya se agotaban los, tenían cantidad de certificados y pues ya no alcanzaba uno, dice ya no hay, ¿no? Entonces íbamos por otros medios había ese medio de ir a pescar algodón en Sonora. Uh-huh. Y ya nos habíamos y nos íbamos allá a pescar algodón. Otros habían los coyotes que le decían en aquel tiempo que cobraban 1,100 pesos para... Y ya tenían control con la secretaria de gobernación y luego pasaba, y yo no sufrí, luego pasaba, pagaba. Y el que no tenía dinero, pues tenía que ir por medio de gobernación o por medio del control. Entonces, que buscar el dolor. Fue en el 60. Estuve ahí, pasamos en el 62. Nos fuimos a Estados Unidos.
Así que la primera vez, ¿a dónde fue?
Por medio de un certificado de gobernación en el centro de California. Ahí estuvimos trabajando.
¿En el centro de California? Sí. ¿No se acuerda de dónde?
Sí, en el centro, ahí se llamaba cerquita de Calexico.
¿Cómo se llamaba el centro?
Sí, ahí se decía en el centro de California.
¿Y qué es lo que hacía ahí?
Piscando algodón.
¿Algodón?
Sí, algodón y desaje de betabel.
Eso fue en el 56.
Y en el 62 que pasamos, nos fuimos a pescar naranja en Anaheim.
¿En Anaheim?
Sí, pero el campo estaba en Fullington.
¿En dónde?
En Fullington, estaba el campo de donde nos concentramos, nosotros ahí estaban las barracas donde vivíamos, en Fullington. El pueblo era Anaheim.
¿Y el tercer contrato en qué año se fue?
En el 64.
¿Y a dónde?
Cerca de Stockton. Un campo que vimos, el campo 50.
¿Y qué tipo de trabajo hizo usted en Stockton, cerca de Stockton?
Y pues deshijamos pepinos. Y limpiamos el tomate. Limpio de tomate, la escarda que le dicen ahí, el tomate. Uh-huh. Y luego desecamos betabel. Piscamos pepino. Estuvimos piscando pepino. Y últimamente estuvimos piscando tomate. Fue en el 64, el último año que fue.
¿Y solo una vez tuvo que piscar algodón en Sonora para que le dieran el contrato?
Sí, una vez.
¿Solo una vez?
Solo una vez, fue en el 62, 60.
Uh-huh. ¿Y cómo era el campo en el centro la primera vez que usted estuvo ahí?
Pues sí, como en aquel tiempo pues había mucha gente. Pues nos daban de comer pues lo que es acostumbran ahí la comida, pero pues ahí no nos damos por tortillas de harina, y aquí en México pues estamos acostumbrados con puro tortillas de maíz, y se nos hacía daño. Por eso, por medio del cónsul, ahí se quejaba la gente, porque dentro de los compañeros había gente, sí, tenían conocimiento y sí, defendía uno mismo entre los braceros. Había gente que sí, cuando tenían conocimiento y sabían explicarse y defendían, pues entonces mandaron un escrito al cónsul que la comida nos hacía daño, pues estábamos acostumbrados nosotros con otras comidas. Uh-huh. Y allí daban otras comidas, pues no estaban acostumbrados. Y sí, ya nos daban tortillas de maíz.
¿Y el cónsul llegaba al campo?
No. No más que por medio de que se comunicaban, ¿no? Cuando era necesario, pues no. Lo que allá en Anaheim, ahí no, allí las comidas eran buenas comidas.
¿Qué le daban de comer en Anaheim?
Ahí nos daban carne de pollo, carne de res, sopas así, frijoles, bayos, pero pues estaba mejor que en el centro donde nos estuvimos primero.
¿Y en el centro cómo era el trato? ¿El trato era mejor o peor?
Pues allí el trato era pues parte del americano, pues trataban bien el fresero. Nuestra misma gente es que nos maniraba ahí, los mayordomos que eran de México.
¿Sí?
Y ya estaban nacionalizados en Estados Unidos, que nos maniraban. Nos maniraban porque pues nosotros éramos mano de obra barata. y causa de nosotros no les pagaban ellos lo que lo que ellos pedían de sueldos. Pues en aquel tiempo nos pagaban a peso a la hora. Y eso creo que nos pagaban a 5, pero nos pagaban poco.
¿Y qué les decían a ustedes?
Pues que pues no nos dejaban, pues por ejemplo en el desayuno no nos dejaban enderezar, que se cansaban de agachar por agachar. Y dobles y dobles. Y nos mandan, decían, no, pues si no obedeces, no te mando a México. Uh-huh. No importa, voy a... Y andaba yo con unos señores de Jalisco. Uh-huh. Y dice, entonces estaba la guerra en Vietnam. Uh-huh. Y le decían, ay, los señores de Jalisco son así como dice la mala palabra, son pelados para hablar. Uh-huh. Y no, ¿y qué? Que me asuste si me vas para mi tierra. Todavía me mandaras a Vietnam, si entonces me da miedo porque me mandas a la guerra, pero me mandas a mi casa. Así, ¿qué me vas a asustar? Y sí, se ponían con ellos, pero sí, nuestra misma gente nos miraba.
¿Y habían algunos que eran mexicanos nacidos ¿sí? allá?
No, creo que iban unos que ya se fueron a trabajar con el 45, bueno, en aquellos tiempos, y se nacionalizaron, ¿eh? Uh-huh. Por eso ya se creían muy mucho de Estados Unidos, pero eran de raza mexicana.
¿Y ellos cómo se nacionalizaban? ¿Se casaban con gente nacida allá?
En 1962 andaba yo con un señor del Estado de México. Uh-huh. Y me aconsejaba, dice, vamos a migrarnos, dice, aquí cobra $300 el licenciado para migrarnos. No, le dije, sí, no, yo lo veo que usted está dando muchas vueltas, le dije, no. Ah, dice, ¿por qué va? Yo, dice, después del 45, yo ni sé cuántas veces me agarró la migración, dice, yo de alambre, dice. Uh-huh. Y ahorita que quiero arreglar mi pasaporte, pues no puedo, dice, porque todos esos reportes me salen, dice. Viene el licenciado y se mete la solicitud. Me encuentra con un reporte. Entonces el licenciado dice, manda el perdón, viene el perdón, pero me encuentran con otro reporte. Uh-huh. Lo malo es que no di un nombre en todas las veces que fui, que me agarraron, que una vez con un nombre, otra vez con otro nombre, y otra vez con otro nombre. Y es el problema que tengo, es porque si yo hubiese dado un nombre en todos los reportes, con un solo reporte, viene el perdón de todos, porque estoy con un nombre. Pero como di varios nombres, pues viene varios, el perdón de cada nombre que dices, por eso no puedo arreglar, pero tú sí. Pero digo, no me gustó, no me gustó estar en Estados Unidos. Por eso no, dije no. Y después, se le reportaron al señor, no sé qué error cometió, y le dieron su cambio para otro campo. Y yo una vez me enfermé. Y estuve en el hospital como 7 días.
¿Se enfermó de qué?
De fiebre, sí, pero tuve vasca. Uh-huh. Sí, pues me daba como convulsiones, dicen que ya no me acuerdo. Uh-huh. Y entonces ya me dijo, cuando salí, empecé a trabajar, me dijo, ya no trabajo.
¿Cuándo salió de Anaheim o cuando salió
de Anaheim? Y le digo, no, si estoy bien, pero ya las piezas no me doblaban. Uh-huh. Sentí yo que los días se me doblaba. Y yo dije, estoy bien, ¿no? Entonces, el reporte del médico dice que ya no, tú para que trabajes en la escalera ya no puedes. Uh-huh. Y yo necio, no, dice, por el bien de tu familia, vete, vete a Calexico. Si allí te dan un trabajo de fila, allí te pueden dar un trabajo, dice, pero de aquí de escalera ya no. Sí, que subí a la escalera ya. Y sí, sentía que se doblaban los pies.
¿Y andaba subiéndose de escalera
sí,
todo el día,
piscando naranja?
Uh-huh. ¿Usted ya sabía piscar naranja?
No sabía. Ahí aprendimos.
Uh-huh. ¿Y por qué decidió en el 64 regresar a los Estados Unidos como bracero?
Porque vi otro solicitud aquí de gobernación con otro certificado de gobernación. Y entonces metimos el certificado y salió el certificado. Ya con el certificado nos volvimos a ir otra vez en el 64. Pero ya como bracero, pero ya para, yo le digo, para emigrarme allí, pues ya. Y en aquel tiempo estaba fácil porque el ranchero daba una carta de sostenimiento. Y con esa carta de sostenimiento era fácil emigrarse.
Y durante todo su tiempo allá de bracero, ¿nunca trabajó con gente indocumentada? ¿Siempre eran braceros?
Sí.
¿Nunca sí. mezclaban los indocumentados no. con los braceros?
No, nos podían ver con buenos ojos los indocumentados allí. Los locales, les decía, los que estaban emigrados allí. No, encontraron, nos malmiraban, nadie.
¿Y en ningún momento llegó el cónsul o autoridades mexicanas para revisar cómo es que estaba viviendo?
No había quejas, nada, pues no había necesidad de atraer la autoridad, porque pues entre de uno mismo se arregla uno.
¿Y usted pasó a conocer los pueblos allí, como los pueblos del centro, Anaheim o Stockton?
Stockton más ibas a Stockton.
¿Sí?
Ahí ibas a hacer compras del jabón, ropa. Para traer a la familia. Pues. Íbamos ahí en, cuando estuvimos aquí en Anaheim, íbamos a Los Ángeles.
¿Sí?
Sí.
¿Así que usted conoció Los Ángeles?
Sí.
¿Y cómo lo trataban los dueños de las tiendas cuando iban los braceros a comprar?
Bien. Los dueños de la tienda, pues sí, nos trataban bien. Porque pues las primeras veces que íbamos, pues pensábamos que no sabían hablar español, ¿no? Pero ahí tenía gente que hablaba bien el español. Pues eran negocios de mexicanos. Los dueños eran mexicanos. Sí, grandes negocios. La AC Penny era una tienda grande. La mayor que había allí, la una tienda más grande. Había mucha gente que hablaba el español, que entendían el personal, pero ya gente ya está nacionalizada de ahí, ya estaban nacionalizados en Estados Unidos, pero eran mexicanos. Sí, lo tratamos bien.
¿Y usted iba de compras ahí?
Sí.
¿Compraba? ¿Qué tipo de cosas compraba?
Pantalones, camisas, cortes para traer aquí. Yo en el 62. En el 62 ya estaba chamaquitos, tenía dos chamaquitos. Yo repito para ellos. Y eso lo compramos. Y uno sí. Había muchos que hablaban eso al español bien.
¿Usted le llevaba a su mujer regalos de acá?
¿Mande?
¿De allá, de los Estados Unidos? ¿Le traía regalos?
Sí, ropa. ¿Sí? Ropa nada más, porque pues la ropa. Porque ahí vendían joyas, ¿no? Y me decía un señor, todos los señores de Jalisco, de Guanajuato. Y estaba yo viendo unas joyas. Oye, Oaxaca, ¿qué vas a hacer? Voy a comprar una. Con el perdón de ustedes, no compres chingaderas. Dice, si en Oaxaca está lo mejor del oro, dice. Oaxaca es el rey de que fue el oro. ¿Qué andas comprando tú? Falsedades aquí. Ya no compré, ya compramos una ropa. ¿Verdad?
¿A usted le decían Oaxaca?
Sí.
¿Entre todos?
Sí.
¿Y por qué? ¿Porque era uno de los pocos de Oaxaca?
Porque era yo de Oaxaca. Anduve 2 años solito de Oaxaca, de tanta gente.
¿Solito y no le tocó con nadie de Oaxaca?
No. Una vez vimos, nos tocó 3 en un campo. Pero estando trabajando el primer contrato de 45 días, y 15 días más quedaba. Uno de ellos ya no le gustó y se vino. Quedamos tristes, ¿no? Ay, tristes. Y luego a los pocos días ya se vino el otro. Y ya no me quedé, yo no me voy. Vamos, no. Más triste estaba yo. Triste. Hacía el ánimo de venir, pero no. Cuando decían unos de Jalisco. Dice, ya se fue el otro huequito, ya se fue. Ya se fueron todos, porque se va uno y se van todos. ¿No? Cuando había otro señor, que era mi amigo, de Jalisco. No, hombre, él dice, Oaxaquita, la otra Oaxaquita aquí está, dice, me estaba, ya me abrazó y me llevó. Dice, ¿qué hubo, Oaxaquita, no te fuiste? No, le dije, así se hace, Oaxaquita, somos tus amigos. Cualquier cosa que se te ofrezca, aquí estamos para ayudarte, para defenderte, alguna cosa. Dice, cuentas con nosotros, somos tus amigos también. Me felicitaron porque me quedé. Me quedé. Y desde entonces, él dice, yo no me gustaba ir con los compañeros, porque solito, pues ya solito. La hora que me quería venir, venía yo, y lo que no, pues no. Pero no, estando triste como andar con ese, que viene un compañero y así cuando triste. Y así anduve 2 años, 2 veces que fui ya solito.
¿Y ellos le platicaban a usted de la vida de ellos en Jalisco o Guanajuato, donde eran ellos?
Sí, platicaban.
¿Sí?
Platicaban, pues, ahí sus labores de que trabajaban también en el campo. Labor, sí. El señor que era de Guanajuato. Cuando fuimos a Los Ángeles, el señor, fui yo y él. Y estaba un señor que era de Colima. Un señor ya grande, que se había jubilado, ya estaba pasado de los 60, porque dice que a los 18 años eran ciudadanos. Y a los 60 años ya no recibían su sueldo. Y estaba el señor allí, iba con un sobrino de él. De Colima y el de Guanajuato, hay unos 3. Pero el señor ese que era su sobrino del señor que vivía allí, pues no convivió con su tío. Pues salió, llegó y habló y se fue. Y el otro señor estuvo platicando con él. Platicaba. Y dice, el señor, pues yo, dice aquí. Aquí dice, me quedé, dice, estoy contento con ustedes. Porque pues mi sobrino dice no. No convive conmigo, mire, ese bueno, vamos a platicar. El señor de Guanajuato, pues es nos dio una, ¿qué tomó? Una cerveza, un refresco. Uh-huh. O sea, ahí lo que tengo, usted sacó una cerveza, una cerveza. Nos dio de comer. Y otro día, y ahí nos quedamos. Y otro día dice, hagan de comer. Sí, pues yo qué voy a saber de comer. Sí, en el 56, que llegamos a México y vimos en el restaurante que un hombre está en la cocina, bueno, nos daba asco, ¿no? Como,
¿por qué?
Porque aquí, pues aquí nunca miramos que un hombre esté haciendo de comer. Uh-huh. No, y dijimos, no vamos, mejor compramos ahí, llevábamos tortillas. Es como que llevábamos las clayudas, llevábamos y comimos, no vimos, porque unos hombres están en el restaurante.
¿Y a usted nunca le tocó cocinar su propia comida? ¿Siempre andaba en campo donde le daban de comer?
Sí. Sí, nos daban de comer. Y luego, ya nos vimos. Salimos de México, nos vimos para Guadalajara. No, allí sí, puro hombre allí. Uh-huh. Pues no, aquí puro hombre. Pues ya digo, no nos gustaba comer la comida de que le haga un hombre, pues. No, pues nunca lo habíamos visto de aquí en Oaxaca, no había un hombre que cocine. Y allí en Los Ángeles, llegó el señor ese de Guanajuato que andaba conmigo, pues es como, volteate a las tortillas, dice. No, el señor empezó a hacer sus tortillas, más o su harina y me empezó a hacer sus tortillas, volteate a las tortillas. Y yo ni volteé, las tortillas iba a poder. Oye, Oaxaca, dice, ¿qué nunca has tú de la cosa? No, no haces tú, no, le dije. Y algún día que te toque un campo donde te abortes, dices, ¿qué le haces? Bueno, entonces ya aprenderé, le dije, pero yo no puedo hacer ni. No, dice, yo sí hago comida, hago todo. Dice. ¿Y qué haces cuando tu esposa da a luz? Dice, cuando se enferma tu esposa, ¿qué haces? Pues está mi abuelita, le dije. Nosotros no nos metemos nada. Le voy a decir, le dije, ni un café podemos hacer nosotros. ¿No? En Oaxaca no, eso. Van con los pueblos en el rancho donde yo no, aquí no. Pura las mujeres hacen la comida. Y el señor ese, quedaba el señor ese de Colima. Sí, dice así, puede ser que sí, dice. Pues ahí hay de comer, se había de comer, pero pues yo qué iba a hacer de comer. Y el señor ese de Guanajuato, sí, sabía de cocina. Sabía hacer esas tortillas y todo.
Es que a él había tocado estar en...
No, y en su pueblo dice que, en su tierra dice así, si es a hacer de la cocina. Sí saben hacer de tortillas, saben. Sí, es lo, así lo acostumbras y aquí en Oaxaca que uno acostumbra.
Así que le tocó suerte trabajar en Campos Conde.
Con que daban el borde, que le hacían el borde de comer.
Sí. ¿Y quién le lavaba la ropa, pues?
La ropa sí la lavamos. Sí la lavamos, sí. Pero nomás la ropa de trabajo. Pues cada 8 días lavamos la ropa de trabajo.
¿Y cómo aprendió a lavar? Si no sabía cocinar.
Pues ahí, como hacían los demás. Pues ahí al trancazo lavamos. Porque aquí no nos dieron a lavar. Sí, y había lavadores, pero después nos dijeron que había lavadores, pero al principio no. Que había lavadores para ir a lavar la ropa, yo, pero nosotros no sabíamos. Pues, no.
¿Y cómo se le hizo a los Estados Unidos cuando llegó y habían cosas pues diferentes a las cosas que usted estaba acostumbrado aquí en San Pedro?
Pues sí, se cada uno sorprendido, pero no nos ingrimos. No, dicen, no. Sí nos gustaba, pero sabíamos que era pasajero. No íbamos a quedarnos ahí. Sabíamos que era pasajero, no íbamos a quedarnos allí. Sí, era bonito, todo, pues en aquel tiempo. Pues ahí ya nos daban colchones para dormir, buenas comidas, pero pues no, sabíamos que era pasajero, ¿no? No nos ingrimos, pues. Yo de mi parte, yo no me ingrí.
¿Y usted en ese entonces le mandaba cartas o dinero a su esposa?
Sí, a mi abuelita.
¿A su abuelita?
Mi abuelita, porque ella era la responsable de la casa, pues ella llevaba los gastos. Uh-huh. Ella sabía cuando había y cuando no había, ella se ponía a trabajar para sostener la familia.
Uh-huh. ¿Y usted extrañaba mucho a su familia cuando estaba del otro lado?
Sí, de repente, por rato sí, pero casi no sabemos que aquí andamos, salimos fuera de la tierra y pues no, casi no.
¿Y qué hacían allá los braceros para divertirse cuando no trabajaban?
Pues ahí en Anaheim, ahí había un centro recreativo, lo hacían en el campo donde están viviendo, que había juegos de béisbol, de basquetbol, uh-huh. Esos salones de billares, uh-huh. Esas las raquetitas, andaba y ahí nos estábamos divirtiendo. Uh-huh. Era únicamente allí, porque ya lo demás, pues llegamos no sé, cansados de trabajar, pues en otros campos ya no salíamos, no había dónde.
¿No veían televisión? ¿No tenían televisión?
No tenían televisión. Radio, nomás teníamos el radio, teníamos las canciones pues de México. Uh-huh. Más el radio, porque ya había televisiones, pero no ahí en los campos no había. Uh-huh. Y para traerse una televisión ahí, pues viene uno a la frontera allí. Están cobrándole uno por el paso de un aparato de eso, ¿no? Ya para acá, ya de este lado, una pura mordida aquí en los de migración. Por eso no comprábamos casi muchas cosas, porque pues sí.
¿Y cuando regresó usted acá a San Pedro, a qué se dedicó
después? El campo. El campo, ya entonces ya gané dinero para comprar mi yunta. Uh-huh. Compré mi yunta, compré los equipos para trabajar en el campo, ya estuve trabajando en el campo.
Uh-huh. ¿Y usted notó una diferencia entre el trabajo cuando entró en el 54 y cuando salió en el 64? El 56 y el 64. ¿Habían diferencias entre el labor o el trato del
brasero? Pues no, casi no, porque es como le digo, yo no me ingrí, ya sabía de Estados Unidos, porque sabía que no era de allí, uh-huh. Y tenía que reconocer la vida de mi tierra. Uh-huh. Sí, que yo no, extrañaba, ¿no? Pero ya sabíamos que ahí era pasajero, no éramos de allí, pues, sino que amábamos nuestra tierra. Uh-huh. Sí, nuestro el trabajo de nuestra tierra es el que nos gustaba, porque era nuestro trabajo, que hasta que uno se muera. Uh-huh. En el campo.
Y por lo tanto, cuando los braceros platicaban sobre lo que hacían con su dinero, ¿qué es lo que hacían? Muchos de sus amigos, de Guanajuato, de Jalisco? ¿Qué era la meta, pues, con ese dinero?
Pues, unos lo mandaban para su familia, los trataban de tener para la vejez. Otros, ¿no? Se los acababan en el chupe. Pues. Hay varias distintas pensamientos. Unos que pensaban y otros que no. No, pues, total. Agarraban el chupe y ahí, pues, tomando, hasta que acababan el cheque. Y le decían, ¿qué haces? ¿Qué haces ahora que cuando te vayas? ¿Qué haces? Pues lo que el cheque que pensé, con eso llego a mi tierra y ya. No le interesaba guardar su dinero. Y otros sí, cuando guardaban su dinero, compraban ropa. Sí, algo a llevar para el recuerdo de Estados Unidos.
¿Y qué fue su cosa, pues, favorita de los Estados Unidos?
Pues que es el dinero, pues. Pues es lo único, porque todo lo demás, pues ya digo, pues es de allí. Y nosotros no somos de allí, somos de aquí. Es que en el todo lo que no, pues no extrañamos.
¿Y qué fue lo peor que usted pasó allá?
Los trabajos que hicieron, por ejemplo, en el saque de Betabel. Ese puro agachado, ya se la que 8 horas, son 8 horas trabajando. Puro agachado. Es lo único que donde se cansaba uno, pues.
¿Y ya sus hijos se quedaron aquí en San Pedro o se fueron para el otro lado?
No, mis hijos, uno está aquel lado, ahorita. Pero los otros no, están aquí.
Pues muchísimas gracias.
Sí, para servirles, para cosas.